Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
¿Y de qué hablamos hoy? Pues de los alumnos con necesidades especiales y también de los que tienen altas capacidades. Niños que destacan en algunas o en la mayoría de las capacidades muy por encima de la media y que aprenden más rápido que los demás. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, en España hay identificados en torno a 20.000 alumnos con estas características, pero los especialistas aseguran que el número real es mucho mayor. Es decir, que muchos de estos estudiantes están sin identificar y, por tanto, no reciben la atención y la educación específica que requerirían para un pleno desarrollo. Y esto a veces se traduce en fracaso escolar y problemas personales de todo tipo. Hoy les preguntamos si conocen alguno de estos casos. ¿Hay en su familia o en su entorno algún chico o chica con altas capacidades? ¿Creen que lo hay y no está identificado? ¿Y si lo hay, ha supuesto el beneficio que era de esperar o, por el contrario, se ha convertido en un problema? ¿Creen que la escuela española está preparada para dar atención a estos y otros alumnos con necesidades especiales? Contamos con sus aportaciones.
Participa en directo. Llama al teléfono gratuito 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespiertaRNE o en Twitter @gd-RNE. Disfruta de las noches con contenido.
Pues enseguida hablamos de todo ello con dos expertos y escuchamos las experiencias de nuestros despiertos, pero antes la introducción que ha elaborado Luis Miguel Pérez Peris.
Según datos del Ministerio de Educación, en España hay en torno a 20.000 alumnos con altas capacidades. Sin embargo, otras fuentes elevan ese número hasta los 300.000. Más allá de las cifras, en lo que sí coinciden la mayoría de los expertos es en que hay un elevado porcentaje de alumnos con altas capacidades sin detectar. Algunos de estos niños y niñas están mal diagnosticados como hiperactivos o con déficit de atención y, por tanto, no reciben la atención adecuada. Así, lo que en un primer momento podría suponer una ventaja puede llegar a convertirse en un hándicap e incluso en un calvario. Se calcula que alrededor del 70% de estos chicos y chicas tienen un bajo rendimiento escolar y que más del 30% acaban fracasando en los estudios, en el trabajo e incluso en su vida personal, a pesar de tener un elevado coeficiente intelectual. Muchos son también víctimas propiciatorias del acoso escolar. Carmen Sanz Chacón es psicóloga, presidenta de la Fundación El Mundo del Superdotado y autora del libro La maldición de la inteligencia.
No hay un sistema de identificación, ni siquiera hay un criterio de identificación homogéneo a nivel nacional. Un niño puede ser superdotado en Andalucía y, sin embargo, no lo es en Cataluña. Lo que nos llega al mundo de superdotados son niños con problemas de acoso escolar, con problemas de fracaso escolar, con problemas emocionales, porque es que en nuestro país ahora mismo ser superdotado puede ser una maldición, porque el sistema educativo no está ni identificando ni dando la atención educativa que necesitan estos niños. ¿A qué se ven abocados? ¿A que no tengamos niños felices, sino que tenemos son niños, como nos vienen nosotros al mundo superdotado, con depresión, con ansiedad, con fracaso, atascados en la universidad e incluso en la edad adulta, con problemas emocionales tan impresionantes que se convierten además en problemas en las relaciones personales, en las relaciones de pareja y hasta en bullying en el trabajo?
Ya en 2006, la Ley Orgánica de Educación reconoció a los alumnos con altas capacidades intelectuales el derecho a una atención especial. Y algunas comunidades autónomas han aprobado planes de apoyo específicos. pero especialistas como Carmen Sanz Chacón mantienen que no se ha hecho lo suficiente.
La cuestión es que la ley está, pero no se aplica. De hecho, lo que sí estamos viendo es que los padres están recurriendo a los juzgados para que a sus hijos les den la educación especial que la ley dice que tienen que darles. O sea, la ley está, pero no se está aplicando.
Bueno, pues saludamos ya a nuestros invitados. Josep de Mirandés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenido, no es la primera vez que nos acompaña. Yo. Josep de Mirandés es profesor universitario y presidente de la Confederación Española de las Asociaciones de Altas Capacidades. Y también nos acompaña Ana Clara Martínez, que es abogada y vicepresidenta de la Asociación El Defensor del Estudiante. Buenas noches también.
Buenas noches.
Y bienvenida.
Y gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias. Bueno, Josep, lo hemos contado bien en la introducción, porque sabe que es un asunto delicado. Que según desde donde se mire, bueno, pues algunos no tan pequeños detalles que están mal contados, lo hemos contado bien, ¿verdad?
Creo que sí, me ha parecido todo correcto.
Estupendo, entonces.
Y además muy acertado.
Estupendo. Sí. Bueno, algunos estudios aseguran que los niños con altas capacidades tienen muchos más problemas emocionales que el resto. ¿Es así?
No me atrevería a decirlo de una forma...
Contémoslo entonces.
El problema parte de que hay un déficit de diagnóstico. Se ha hablado en la presentación de este tema. Es decir, mientras no haya un sistema de diagnóstico generalizado, amplio, es muy difícil poder hacer afirmaciones como esta respecto a las capacidades emocionales o a las problemáticas emocionales. Porque podríamos encontrar niños superdotados que tienen estos problemas y, en cambio, otros muchos que no los tienen. Incluso podríamos decir que tienen una especie de fortaleza emocional. Por lo tanto, el problema principal estriba en que no nos quedemos con una simple detección, que es una primera aproximación hacia el diagnóstico, que tampoco nos quedemos con una mera evaluación psicopedagógica, que el Ministerio de Educación, con gran acierto, sintetiza el criterio científico en el sentido de que es una fase previa, preparatoria o inicial, y que para saber si un niño es o no es superdotado, se requiere el imprescindible diagnóstico clínico de profesionales especializados. Esta es la frase exacta que dice el Ministerio de Educación en su guía de atención a la diversidad. Y esto es así, mal que le pese a alguien que no le guste. Esta es la realidad de lo que dice el Ministerio, que el Ministerio tampoco es de su propia cosecha, sino que se limita a hacer la síntesis del unánime criterio científico. Entonces, en la medida que no se hagan estudios con niños realmente superdotados, con niños que hayan pasado por el imprescindible diagnóstico clínico de profesionales especializados, hay que poner en duda los resultados de estos estudios. A pesar de que los investigadores lo hayan hecho con buen criterio, con buena profesionalidad, pero falla la base de la muestra con la cual han actuado. Porque lo que no se puede hacer es ir a una asociación que utiliza el nombre de Asociación de Superdotados de tal sitio, de tal otro, creyendo que todos esos niños son superdotados, porque no lo son, a pesar de que utilicen una denominación que indica simplemente la osadía de haber utilizado un nombre, pero que no se exige el diagnóstico clínico de profesionales especializados para entrar en todas las asociaciones.
Entenderá, Josep, que bueno, hoy estamos hablando también del derecho de los estudiantes, de los alumnos, de cómo se ven reflejados sus derechos en el colegio, que muchos padres se vean perdidos, ¿no?, en este asunto. Yo, escuchando lo que usted está contando y viendo la disparidad de conceptos y de visiones que hay sobre este asunto, entiendo que muchos padres se vean muy perdidos.
En principio sí, pero también hay, y cada vez más...
O sea, ¿dónde deben acudir?
Sí. Yo diría, se ha hecho un esfuerzo de todas las entidades científicas especializadas en orientar a los padres creando un elemento básico, que es, tras muchas guías de los políticos de las administraciones que han hecho guías de altas capacidades, desde partidos de derechas y de izquierdas que están en las consejerías de educación, se ha hecho la guía científica de las altas capacidades. La guía científica es un documento de 167 páginas en la que se va actualizando permanentemente y que se halla en las webs científicas especializadas como un esfuerzo de síntesis y de consenso científico a partir del Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos de España, el conjunto de los médicos que hay en este país, junto con las entidades especializadas. Uh-huh. Por lo tanto, ya no es la opinión de uno y de otro, que además se ha conseguido la declaración de obra de interés científico y profesional. Es el único documento sobre altas capacidades que ha alcanzado esta calificación. Ahí tienen todos los padres y todos los docentes el gran medio de orientación para saber lo que la ciencia ha reconocido de las cosas que se hablan y que se dicen o que forman parte de las subjetividades que pueden ser legítimas dentro del ámbito particular de cada uno.
Uh-huh. Ana Clara, antes de continuar, cuéntanos qué es el defensor del estudiante, para situarnos bien en el asunto.
Sí, pues básicamente el defensor del estudiante, un poco también a colación de lo que explicaba antes uh-huh. Josep.
Algo que puntualizar, por cierto.
No, completamente de acuerdo con todo lo que ha comentado. Uh-huh. Es una asociación que nace pues con la vocación de lograr una educación inclusiva para todos los estudiantes. Partiendo un poco de lo que estaba comentando antes Josep, pues una vez el estudiante, o el alumno en este caso, recibe por parte de profesionales médicos un diagnóstico clínico en el que se le dice que requiere de unas necesidades especiales o unas capacidades especiales en el momento del aprendizaje, uh-huh. pues el objetivo es que el currículum de este estudiante, que el centro lo adapte a sus necesidades y capacidades que han sido previamente diagnosticadas. Entonces, en este sentido, el defensor lo que ofrece es para estas familias que, como comentabas antes,
perdidas,
que se ven
¿no?
perdidas
sí.
totalmente, pues asistencia jurídica ante los tribunales o ante cómo actuar frente a estas situaciones en las que por parte del centro escolar del estudiante en cuestión, uh-huh. pues no se le está brindando todo el apoyo que este estudiante necesitaría. Y hecho que luego deriva, como antes también se ha comentado, por parte de los expertos en la materia, ¿no? Que puede derivar en un acoso, que puede derivar en moving a nivel laboral en un futuro, depresiones, etcétera. Entonces, uh-huh. la asociación nace con este objetivo bien claro.
¿Las leyes educativas qué dicen al respecto? Es decir, ¿hay diferencias en función de la comunidad autónoma de la que estemos hablando?
A ver, evidentemente, pues sí, hay disparidad
sí.
y de hecho lo que se requiere es llegar a una unanimidad, ¿no? A nivel nacional, a nivel uh-huh. estatal, pues que esto se regule por parte de todas las fuerzas políticas, porque al final no creemos tanto que esto tenga que ser un asunto que dependa del color del partido que esté en el gobierno, ¿no? Como se está viendo ahora en las leyes de educación, sino que es algo que hay que consensuar, en el hay que incorporar también la figura de los padres-madres, hay que incorporar también la figura de los directores de los centros escolares, del profesorado y de los propios alumnos. Porque al final esto no es una cuestión que dependa
bueno,
de un
esto
grupo...
Esto es a tres bandas, ¿no?
Exacto.
Profesores, padres y el propio alumno, claro.
El propio alumno, efectivamente. Uh-huh. Porque no es una cuestión únicamente que dependa de los políticos que a veces pues también están alejados de esta realidad, que no saben que los centros educativos pues existen estas situaciones y hay padres, madres, hay familias que lo sufren día a día. Entonces creo que, bueno, y consideramos que debemos fijarnos en otros modelos más como, por ejemplo, Finlandia, ¿no? Donde uh-huh. los
¿qué
alumnos...
se hace allí?
Desde los 6 años están acompañados por un tutor, su currículum se adapta a las necesidades reales de cada alumno, si tiene alguna necesidad especial, porque ya no solo hablamos de superdotación,
sí,
podemos hablar
otro tipo
exactamente.
De cuestión, ¿no?
Y luego también un aspecto muy positivo que en Finlandia se da y aquí en España no, es que el tutor no cambia desde los 6 años, es decir, el niño o niña, el alumno empieza primaria con un tutor y lo acaba con el mismo, hecho uh-huh. que permite pues hacer un seguimiento más exhaustivo del alumno.
Es como quien tiene a su médico de cabecera,
exacto.
¿no? Por decirlo de alguna manera,
que no
y
cada vez
conoce perfectamente
estás cambiando
el currículum.
Y tienes todo el historial, en este caso, pues
exacto.
a nivel educativo del propio alumno y le haces un seguimiento, no tienes que partir de cero curso a curso, porque partir de cero implica que no hay contacto, que se ha perdido todo lo hablado anteriormente, tanto por parte de los padres como por parte del alumno, uh-huh. que no hay seguimiento. Entonces, en este sentido sí que es mejor pues tirar hacia modelos de educación más consensuada, de que no sea dependiendo del partido político que esté en ese momento y que haya un seguimiento pues del alumno y que sobre todo, que lo que más nos interesa, es que el currículum se adapte a las necesidades de la persona en concreto.
Voy a recordar el teléfono para los despiertos, 900-137-137, 900-137-137. Hoy hablamos de los problemas que tienen los alumnos con necesidades especiales, no solo con altas capacidades, en la escuela. Estamos preparados, los profesores están preparados para ello, y los padres y los propios alumnos. 900-137-137, porque, Josep, hay muchos alumnos con altas capacidades sin detectar, porque se habla de hasta un 90%, que me parece una barbaridad eso.
Sí. El problema de que están por identificar se suma al problema de los que están mal identificados. Uh-huh. Efectivamente. Este es un problema enorme. La gran mayoría de los niños superdotados que hay en España, que hay en nuestras escuelas, nadie ni ellos mismos tienen idea de que sean superdotados y de que se deba a esta superdotación oculta los problemas que están sufriendo. Por otra parte, hay que decir que hay una entidad, que es el Instituto Internacional de Altas Capacidades, que está abriendo, está promoviendo la apertura de centros especializados en el diagnóstico de las altas capacidades, o mejor dicho, de las capacidades de los alumnos. Uh-huh. Porque las que pueden ser altas, bajas, de una clase,
exacto,
y de otra, de
sí,
todos
sí,
los
sí,
estudiantes,
da igual,
¿no?
Sí.
Que están dirigidos cada centro por un equipo multidisciplinar, que hay un médico, que hay un psicólogo, que hay un pedagogo, y que realizan el diagnóstico en conjunto, en equipo, uh-huh, desde la multidisciplinaridad de la inteligencia humana dentro de la del factor amplio que es la capacidad intelectual, y no desde un único punto de vista.
Uh-huh. Pero claro, estamos hablando tal vez de un mundo irreal, imaginario, en el que nos deberíamos fijar en alumno por alumno y no en un rebaño, ¿no?, por decirlo así. Pero claro, ¿eso existe en algún lugar?
Bueno, está empezando a existir.
En que se sepa perfectamente cómo es cada alumno, qué necesidades específicas tiene, tenga o no tenga altas capacidades.
Bien, en la práctica no está extendido.
Es casi imposible, ¿no?
Es el ideal. Tenemos una ley, tanto en España, en Cataluña hay otra ley específica, uh-huh, en que la educación tiene que ser inclusiva. La educación inclusiva viene a ser, porque es una palabra, es un término poco conocido, pero se puede identificar en gran manera con la idea de educación personalizada.
Uh-huh.
Todos los niños tienen derecho a la educación personalizada. Y la educación debería ser personalizada. Es importante decir que España firmó el convenio internacional que se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 21 de abril del 2008, que se compromete el Estado español a garantizar una educación inclusiva a todos los niveles, considerando además que la educación inclusiva es un derecho fundamental, derecho humano, de todos los estudiantes. Este es el compromiso que tiene España. Y esta es la obligación que el Estado español tiene que cumplir con Naciones Unidas, pero también con todos los ciudadanos del país. Y en este sentido, bueno, pues el defensor del estudiante está preparando una moción municipal a todos los ayuntamientos para que a través de los entes municipales se urjan a nuestros legisladores al cumplimiento del compromiso que España ha contraído. Por allí sería la manera de solucionar el problema, hacer que la ley se cumpla de la forma más amplia, tal y como se ha hecho el compromiso.
Porque claro, una de las cosas que se suelen hacer, o al menos hace unos años se hacían, no lo sé si ahora también, es subir a estos niños de curso más rápido que el resto, ¿no? ¿Eso es una buena medida? ¿Es una medida que se queda a medias en todo el proceso? Ana.
A ver, esto, bueno, se sigue haciendo,
se
hacía antes y se hace ahora, uh-huh, también. pues dependerá del caso en concreto, entiendo. Claro, a algunos alumnos pues les puede resultar ventajoso el hecho de subirlos un curso, pero a otros pues les puede causar algún agravio o algún tipo de problema. Claro, esto también hay que ver el alumno cómo evoluciona después una vez se le ha subido del curso. O sea, hay que ver y hay que seguir el caso por caso. Y sí que me gustaría puntualizar lo, que comentaba antes José, ¿no? El tema de la moción, que creo que esto es muy importante porque a nivel de ya de concienciación social, ¿no? Y de dar a conocer el problema, porque a veces creo que la sociedad en su conjunto pues acaba viendo un niño superdotado, ¡ah, qué bien! Pero no siempre es así, no, nadie tiene en cuenta, nadie se para a pensar la parte negativa que ello puede tener y que en muchos casos tiene. Y evidentemente, como comentaba antes José, pues España tiene que dar cumplimiento a los tratados internacionales de los cuales es parte y ha suscrito y ha ratificado como Estado. De hecho, bueno, pues hay que realizar la transposición de estos tratados y es por ello que nace la voluntad de presentar esta moción. Hemos traído aquí también
sí,
copia.
Sí.
Y la idea es presentarla a todos los ayuntamientos de España, sobre todo, primero, para que a nivel local, pues dentro del ámbito de las competencias locales que cada ayuntamiento ostenta, en la medida de lo posible se intenten integrar estos tratados. Y en segundo lugar, pues para que se inste a los organismos competentes, que en este caso, claro, es el tanto Congreso de los Diputados como Senado y Parlamentos Autonómicos, pues a que cumplan con las leyes. Porque, de hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se aprobó una orden, la 1493, que contraviene otras disposiciones. Por ejemplo, a título enunciativo, esta orden mismo vulnera la ley 44/2003, que es la ley básica de ordenación de las profesiones sanitarias. ¿En qué sentido? En el sentido que la ley establece que podrá ser el mismo personal docente o personal de apoyo a la docencia quienes establezcan o emitan un dictamen o un juicio conforme el alumno en cuestión pues tiene superdotación o está diagnosticado, o sea, emitan un diagnóstico realmente. Cuando la ley 44/2003, especifica y deja bien claro que tiene que ser un personal médico quien emita estos dictámenes. Es decir, no podemos caer en este tipo de contradicciones tan evidentes, porque es evidente que entonces ya falla todo lo siguiente, porque la orden esta precisamente habla de la educación pública. En los centros públicos, el encargado de emitir estos diagnósticos será el propio personal del centro. ¿Qué estamos diciendo? Que si un niño o niña acude a un centro privado o un centro médico, le va a derivar a la escuela para que sea el mismo colegio público quien es que no tiene sentido,
claro.
Es un sinsentido. Entonces, claro, bueno, lo que se insta es precisamente a esto, que se cumplan con las leyes que están actualmente vigentes, que se haga la transposición de todos los tratados internacionales que ha suscrito España en tanto que Estado parte de los mismos y sobre todo pues que se garantice, como bien comentaba antes José, el derecho de todos y todas a la educación inclusiva, que al final pues es un derecho fundamental y universal que todos tenemos inherentes.
Recuerdo el teléfono 900-137-137-900-137-137. Hablamos de los problemas que tienen los alumnos con necesidades especiales en la escuela. 900-137-137. En nada charlamos con nuestros despiertos, porque claro, si se cumpliera todo esto, estaríamos evitando fracaso escolar, acoso escolar y muchísimas otras cosas, por ejemplo, cuando esos niños también son mayores, bueno, pues que en el trabajo también lo pasen bastante mal, Josep, ¿no?
Sí, pero yo diría que hay una esperanza muy grande, precisamente con la entidad que representa Ana, el Defensor del Estudiante, porque el problema está, como decíamos, en el diagnóstico. Si los niños están diagnosticados y el colegio no hace la adaptación curricular que necesita, bueno, pues el tema se pasa al Defensor del Estudiante. El Defensor del Estudiante se encarga de acudir a la justicia. Y los tribunales de justicia hacen las cosas, las hacen cumplir las leyes. Quizás el único problema es que es un poco tarde. Es decir, los temas judiciales llevan su tiempo. Pero se crea una jurisprudencia unívoca, clara en el sentido de dar la razón después, claro, a los padres. Sí, sí. Es decir, y esto lo está haciendo el defensor del estudiante sin que cueste ningún céntimo a los padres, de forma totalmente gratuita. Asume la representación de los padres y lleva el caso a los tribunales. Ahora mismo ha habido un caso de una niña superdotada en Córdoba, en la que no solamente se ha reclamado la adaptación curricular, sino que se ha reclamado una cantidad por daños y perjuicios, 36.000 euros.
¿Y se ha conseguido?
Bueno, de momento, claro, estamos en una fase muy inicial. En la contestación a la demanda, la Consejería de Educación pues ha mostrado su acuerdo en la cantidad, los 36.000 euros, no ha discutido un solo céntimo. Con lo cual, bueno, es la demostración evidente del reconocimiento de que hay una culpabilidad, una negligencia. Bueno, pues el defensor del estudiante se ha puesto como norma propia de actuación el no dejar a ningún niño diagnosticado de alta capacidad que no esté recibiendo la educación diferente que la ley le garantiza. Y se está cumpliendo. Se está cumpliendo todos los niños. Es decir, muchas veces no hay que llegar a juicios, sino que se hace un requerimiento, hay unos pasos previos, pero nuestros colegios tienen que saber que la ley está para cumplirla y que no se puede dejar a los niños superdotados en situación de riesgo para su salud psíquica. Porque antes que nada, no solamente son niños que aprenden más rápido, que en un mismo tiempo pueden aprender más cantidad de contenidos curriculares. Estas son las diferencias cuantitativas, que sí que las tienen, pero tienen otras diferencias más importantes, que es que
brevemente, porque ya vamos con las llamadas de los despiertos.
Sí. Aprenden de otra manera, ven la vida de otra forma, y por lo tanto su cerebro procesa la información y aprende de una manera diferente. Son niños, por tanto, que necesitan una adaptación pedagógica que se les facilite aprender de esa forma diferente con que aprende su cerebro. Y esto se está consiguiendo.
Charlamos con los despiertos.
Participa en directo. Llama al teléfono gratuito 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespiertaRNE o en Twitter @gd-RNE.
La 1:34, las 12:34 en Canarias. Charlamos con los despiertos. Ya saben que pueden participar siempre que lo deseen, Josep y Ana Clara. Bueno, saludamos a Manuel, está en Alicante. Manuel, buenas noches.
Sí. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Manuel.
Nada, estaba escuchando atentamente porque, bueno, en principio tengo un hijo que siempre hemos estado a nivel particular, ¿no? Estoy escuchando aquí que hay otras opciones a nivel estatal pero y a nivel administrativo, pero ha sido a nivel particular. Mi hijo en concreto es que tiene además un poco un diagnóstico no muy claro y no y algo confuso de TDAH también. Además, la alta capacidad un poco la descubrió la psicóloga del colegio, luego hemos ido a algún otro psicólogo que nos ha hecho algunos tipos de test, un poco para ver en conjunto qué sucedía. Y parece que hay una mezcla de hiperactividad, su coeficiente es alto, alto un poco más media de lo normal. Y yo la pregunta quería saber si es habitual, más allá de lo normal, el que un niño sea esa combinación de hiperexcitabilidad, desatención, inatento. Y aparte, claro, él no quiere estudiar nunca porque se lo sabe, pero a veces fracasa porque entre que no está atento, cree que lo sabe, va aprobando, pero aprobando sin hacer nada. Y yo creo que, hombre, nos estamos llevando a varios psicólogos, pero no tengo una valoración médica, que es lo que yo quisiera tener, porque el psiquiatra que lo estamos llevando a nivel de seguridad social es simplemente para la hiperactividad. Él no es un especialista en alta capacidad ni nada. Entonces nos están dando un poco medicación para llevar un poco la situación de su vida un poco mejor. Pero
Josep, que mira, le contestamos a Manuel.
Sí.
No está bien.
Manuel, ¿verdad?
Sí, Manuel.
Sí, sí.
Mira, Manuel, es posible que un niño sea de alta capacidad y al mismo tiempo tenga hiperactividad. Posible es.
Sí.
Pero me parece que tu niño no tiene hiperactividad, fíjate. En cualquier caso, hay que mirarlo. Yo no
estamos
sé qué...
medicándolo con, en sí, este caso, Rubifen
y Concerta, todas esas cosas.
Hombre, hace algo, sí, pero claro, no termina de... No es.
Mira, te voy a decir una cosa. En España, niños que se dice que tienen hiperactividad son el 5%. Solo cruzar el Pirineo, nos vamos a Francia, y en Francia tienen hiperactividad el 0,5%. ¿Qué está pasando en España con la hiperactividad? Sí. ¿Qué ocurre que los niños que luego hacen un diagnóstico clínico completo se descubre que de hiperactividad no tienen nada de nada? Y entonces lo pasamos al defensor del estudiante para que ponga una querella criminal contra una orientadora que no tiene título académico alguno para poder diagnosticar a, por ejemplo, a una niña que la acaba de diagnosticar con síndrome de Asperger y no lo tiene. Solo tiene una gran superdotación, con, eso sí, con un poco de disincronía, que con un seguimiento rápido se supera de forma completa. Y no es verdad que haya hiperactividad. En España no puede haber más hiperactividad que el 0,5 como otros países europeos. Y todo lo demás son ganas... Bueno, mira, claro. ¿Qué pasó con aquellos médicos que vinieron a de Estados Unidos a dar conferencias sobre la hiperactividad y que de regreso a su país fueron a parar, ¿sabes dónde, Manuel? A la cárcel. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Como Al Capone. Porque se olvidaron de liquidar al fisco de su país las suculentas subvenciones de determinados laboratorios. ¿Voy?
Bueno, asunto complejo,
Manuel,
muy complejo.
Vete a ver al que lleva el diagnóstico clínico en Alicante, Salvador Borrás Sánchez.
Sí, estuvimos con él, con él también, nos hizo el diagnóstico él también, sí. O sea, él tiene alta capacidad, el problema es que en clase molesta tanto por su esta inatención que el colegio nos vuelve loco ya.
Entonces, cuando en clase le hagan la adaptación curricular que como niño de alta capacidad necesita, entonces no molestará, sino al contrario, descubrirá que puede ser inmensamente feliz aprendiendo y aprendiendo más que nunca.
Manuel, gracias, entonces, gracias por exponer su caso.
Sí, gracias.
Gracias y buenas noches. Hay mucha llamada hoy. Mercedes Las Palmas, buenas noches.
Buenas noches.
Adelante. Le pido brevedad, Mercedes.
Sí, sí, yo voy a ser muy breve. Yo tengo dos hijos superdotados, ya una hija con 28, otro hijo con 26, pero pasamos un calvario. O sea, mis hijos sobre todo. Fueron niños que fueron evaluados y diagnosticados por dos psicólogas con varios sucesivos test. Los dos eran superdotados. Le hicieron, pedí al colegio donde estudiaban ajustes curriculares, me hicieron caso omiso y los niños con los años pues han hecho una reflexión y dice, lo pasamos muy mal en el colegio, mami, ya tengo una hija ya con dos carreras, empezó derecho con 13 años, bueno, tuve que ir a la vía judicial, a mi hija le aceleraron 3 cursos, a mi hijo le aceleraron 2, mi hijo también tiene un trastorno de Asperger, o sea, él tenía las dos, o sea, era un niño de altas capacidades y además un trastorno de Asperger. Ahora está haciendo un máster de informática, de neuroinformática, o no sé qué, cosas así extrañas, sí. En Granada. Y bien, pero él, con su psicóloga actual que le trata el Asperger y la sobredotación, dice que para él el colegio fue la tragedia más grande por la que pudo pasar en su vida. Mi hija lo llevó mejor, pero mi hijo lo llevó muy mal. Y me gustaría, pues eso, he llamado pues para que los padres, muchos padres se movilicen y hagan, porque mis hijos, mi hijo se sintió torturado en el colegio. Dice que eso fue una tortura. Porque era una cosa que él, las cosas que él sabía, a veces pues se ponía a mirar por la ventana, al profesor le llamaban la atención, dice, pero es que lo que usted me ha dicho ya me lo ha repetido 10 veces y yo no puedo más. Y eso, pues nada más que eso.
Gracias por la exposición también, Mercedes.
Bueno, muchas gracias.
Buenas noches.
Bueno, Mercedes, sí. En Canarias actualmente hay...
Ya ha colgado Mercedes. Pero bueno, le va a escuchar por la radio.
Por la radio me va a escuchar. Estupendo. Mira, en Canarias actualmente ya se ha conseguido que haya por lo menos un centro de diagnóstico en cada una de las islas. Y entre Tenerife y tal hay más de uno en las islas grandes, pero uno en cada isla. Por lo tanto, ya no hay que recurrir a aquel único recurso que era saltar cursos. Decías que un hijo, tres cursos, y el otro, tres. Bueno, ¿os imagináis un niño de 6 años que vaya con otros niños, un niño edades dispares de hasta 3 años? Uh-huh. En algunos casos ha funcionado, pero en otros ha sido peor el remedio que la enfermedad. Porque no se puede acomodar a un niño desde el punto de vista cognitivo, pero que emocionalmente entonces se le desequilibre. Por lo tanto, ahora hay la posibilidad de diagnosticar una medida ajustada al conjunto del ser humano, al conjunto del niño, y no solamente mirar el factor de aprendizaje como único dato a considerar.
Seguimos adelante. Laura Salamanca, buenas noches.
Buenas noches.
Adelante, Laura.
Muchas gracias por este programa.
A usted.
Magnífico.
Gracias.
Mire, se trata... No es hijo mío, ni descendiente directo mío. Está en mi entorno familiar. Está en un municipio de Madrid. Ese chaval tiene 13 años. Y va a un colegio privado donde están a punto de expulsarle. No le interesa nada más que las matemáticas. Tiene altas capacidades para las matemáticas. Entonces saca, bueno, pues su expediente es muy mediocre, no atiende a nada. Entre sus compañeros es líder, revoluciona el colegio, porque claro, tendrá que pasar tendrá que invertir sus energías en algo, y es en revolucionar. Entonces tengo idea como que en Madrid hay algún centro especializado en superdotados, que admite solo a superdotados. Tenemos idea de esto, pero la psicóloga ha dicho que no le conviene un centro de estos.
¿Hay centros así, Manuel? Hay Manuel Josep.
Sí. Centros, en el sentido de centros escolares, no.
Sí,
no hay,
centros escolares.
No hay, ni puede haber.
No puede haber.
Porque existe el precepto de la educación inclusiva. Los centros tienen que ser inclusivos. Tampoco es la solución el que un niño fuera a un colegio de estos, que mientras estuviera en él podría potenciarse cognitivamente. Pero estos niños suelen tener dificultades de relación, que estas dificultades también se le potenciarían. Uh-huh. En Madrid sí que hay muchos y buenos centros de diagnóstico. En Madrid está el Instituto Madrileño de Altas Capacidades, con una buena red, con magníficos profesionales que hacen el diagnóstico. Y esto es lo que hay que hacer. Uh-huh. Ver a este niño de su familia cuáles son sus verdaderas necesidades. Que cuando esto se sepa, habrá más del 80% del problema resuelto.
Laura, muchas gracias también.
Perdone, quería...
Rápidamente, sí.
Otra consulta muy breve.
Rápido, sí.
Sabemos que hay una especie de escuela matemática que no escolariza, pero que recibe a niños,
sí,
pues bueno, para que hagan ciertas actividades, sí, matemáticas. ¿Sería conveniente, sí, que este niño fuera pues una tarde o dos a la semana?
Brevemente,
bueno,
Josep.
El centro le propusiera, ¿sería una válvula de escape para él?
Lo dirige el profesor López de Letona, una gran persona.
¡Hombre!
Un gran amigo.
Sí.
Pero este doctor, me parece que le he oído alguna vez por Radio Nacional.
Sí, es colaborador de esta casa,
sí,
el profesor Letona.
Sí. Y además es por él por lo que sé que existe este...
Sí. Es absolutamente recomendable, lo que pasa es que no está en Madrid capital, está un poco a las afueras.
Uh-huh. ¿En qué lugar, por favor? ¿Sí sabe?
Sí. Mira,
no lo tiene ahora en la cabeza, pero sí, vamos, en Madrid, cerca de Madrid.
Bueno,
estar, ¿no?
Pues es en la provincia, sí,
bueno,
vale.
Sí.
De acuerdo. Sí,
Laura, muchas gracias.
Sí, Torrelodones.
Es
Torrelodones.
Torrelodones. Del niño frecuente esto.
Laura, en Torrelodones.
Sí.
Gracias,
muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Marta, Las Palmas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, brevedad, por favor.
Sí, cómo no voy a
intentarlo. Vamos muy mal, gracias.
Porque es importante el tema.
Sí.
Yo quería hacer una pequeña reflexión tengo dos niños con altas capacidades. Le doy toda la razón a la madre de Las Palmas que habló anteriormente. Lo viven la escuela como un sufrimiento. O sea, yo creo que si los docentes y la sociedad en realidad se dieran cuenta de lo que llegan a sufrir estos niños, otras medidas se tomarían. Porque en el fondo niños ya diagnosticados no sirve absolutamente para nada. Les dicen no adaptaciones curriculares, son cosas vacías de contenido. Simplemente es para cubrir un expediente, sí, se está haciendo adaptación curricular. Son cosas que al niño no le ayudan porque en realidad a la práctica no se refleja en nada, sino simplemente es para, no sé, para justificarse ante el Estado o ante los políticos que están haciendo su trabajo y nada más. Descoordinación total de entre los profesores, los orientadores, no escuchan a los padres, que en el fondo somos los que conocemos a los niños.
Desde luego.
Y son niños que, es como ha dicho el profesor, aprenden de otra manera. Entonces, cuando se les obliga a aprender de otra manera, de la forma en que su cerebro funciona, es distinta, lo viven todo eso como agresiones. O sea, llegan a coger fobia escolar porque no se les entiende y ellos tampoco entienden por qué tienen que estar aprendiendo esas cosas de esa manera. Entonces, todo es una frustración. Entonces, son niños que deberían ser una joya para cualquier profesor porque son niños que escuchan, son niños que ya van de antemano con la mochila cargada de ganas de aprender y viven el día frustradamente, día tras día. Es, como decía la mamá de Las Palmas, es todo repetitivo. Viven eso como un taladro emocional y cerebral constante. Una cosa que han aprendido en dos segundos o en un día, se la repiten durante un día y otro, se les hace todo tan cansino que al final no les queda otra solución o rendirse o buscar otras maneras de ocuparse en el colegio.
Rendirse nunca, Marta.
Entonces, para ser positivos, yo pienso que lo que tenemos que hacer es escuchar a nuestros hijos.
Siempre.
Escucharles, apoyarles en todo, intentar ejercer, pues no sé, una pequeña influencia en ellos, porque en el fondo tampoco nosotros estamos preparados para entenderles por completo, pero que vean que siempre que les estamos apoyando, que se sienten comprendidos y que ellos no son los que tienen nada malo dentro, porque al final ellos llegan a una conclusión de que creen que tienen algo malo.
Claro.
Y eso les provoca una depresión.
Marta,
depresión,
muchas gracias.
Muchas
no tengo
gracias,
más tiempo. Buenas
gracias,
noches. Por cierto, pido perdón a Rosa de Bilbao, Luis de Madrid, que estaban ahí esperando ya pinchados, y otros muchos despiertos que querían participar esta noche, pero no tenemos más tiempo. Josep de Mirandés, presidente de la Confederación Española de las Asociaciones de Altas Capacidades, gracias por estar con nosotros de nuevo esta noche. Y Ana Clara Martínez, vicepresidenta de la Asociación El Defensor del Estudiante, gracias también.
Gracias a vosotros.
Buenas
gracias.
Noches y hasta otra.